de la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 17 y siguientes. Tengo pues de gloriarme en Cristo Jesús en lo referente al servicio de Dios, pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir la obediencia de los gentiles de palabra y de obra, en virtud de señales y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, tanto que desde Jerusalén y en todas direcciones hasta el Ilírico he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo, teniendo así como punto de honra no anunciar el Evangelio sino allí donde el nombre de Cristo no era aún conocido, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. Antes bien, como dice la Escritura, los que ningún anuncio recibieron de él le verán, y los que nada oyeron comprenderán. Esa era la razón por la cual siempre me veía impedido de llegar hasta vosotros. Mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones, y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros, cuando me dirija a España, pues espero veros al pasar y ser encaminado por vosotros hacia allá, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Mas por ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Lo tuvieron a bien y debían hacérselo, pues a los gentiles han participado, pues si los gentiles han participado en sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servirles con sus bienes temporales. Así que una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España pasando por vosotros. Y bien sé que al ir a vosotros lo haré con la plenitud de las bendiciones de Cristo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ya estamos finalizando prácticamente la carta a los Romanos. No nos queda nada más que un pequeño capítulo que va más bien en la línea de saludos. Saluda Pablo a montones de gentes que se conoce, que conocía allá en Roma. Se nota que tenía añoranza por la iglesia de Roma, pero como nunca quiso predicar donde otros habían predicado, pues no podía ir a Roma. La excusa de pasar por Roma era España. Como en España se conoce que no había predicado nadie todavía, pues Pablo dijo, pues me voy a España, porque ya no me quedan por aquí terrenos. No es que se hubieran convertido evidentemente todos los paganos, ni muchísimo menos, pero San Pablo tenía siempre la idea de poner bases, pequeñas siembras, pequeños grupitos en ciudades, y esas ya prácticamente estaban todas cumplidas, y después dejar a sus colaboradores y al Espíritu Santo que fueran dando el crecimiento necesario para esas comunidades. Una cosa que me llama la atención aquí es, estamos en el invierno estamos en el invierno del 58-59. Y escribe desde Corinto. No faltan nada más que unos poquitos años, bastante menos de 10, para que empiecen las grandes persecuciones de la Iglesia. Y cuando empiezan las persecuciones, todo esto se termina. Todo este lenguaje, todas estas peleas y todas estas, digamos, controversias acerca de la gracia y acerca de Cristo y acerca de la ley, cómo hay que entenderlo, todo se termina. Cuando empieza la persecución, se entra en la verdad de todas las cosas. Mientras tanto, pues saludas a este, saludas al otro, mandas la carta. Esta carta la llevó una señora, una tal Febe, la llevó desde Corinto a Roma, y las relaciones, pues, y los principios, y, digamos, los valores, son muy distintos, todo es muy distinto. Cuando empieza la persecución, en este momento están en pelea con los judíos, y pelea para acá y pelea para allá. Empezó la persecución y se acabaron las peleas con los judíos, se acabó todo. La separación se hizo total y definitiva. Los judíos no quisieron saber nada de los cristianos, porque la persecución iba con los cristianos. Y eso que parece mal, pues fue muy bueno. Fue muy bueno sencillamente porque se consolidó una doctrina. Y una doctrina fuerte, santa. Una doctrina que es la doctrina católica, que en definitiva es la de Pablo. ¿Dónde están las otras doctrinas? San Pedro nos ha dejado dos cartas, Santiago nos ha dejado otra cartita, San Juan nos ha dejado algo más, algunas cartas, los evangelios, etcétera. Pero la raíz, el meollo, la columna vertebral, la teología, el primer teólogo de todos, pues, que anunció un evangelio de gracia, fue Pablo. Y gracias a que en este momento que empiezan las persecuciones, ya estaba consolidado todo el andamiaje teológico, ya estaba clarificado todo. Si no hubieran venido las persecuciones, esto se hubiera alargado por los siglos, estas discusiones con los judíos y todas estas cosas, pero la persecución zanjó todos los problemas. Los judíos se separaron y hasta el día de hoy. Yo creo que no sea hoy, precisamente es cuando más unidos estamos desde el año 64 para acá. Porque el resto de la historia ha sido una separación radical. Pero no ya teológica, no ya, sí, pero ya no era de discusión. El cristianismo se encaminó en una teología profunda, en una teología de gratuidad poderosa, y nada tuvo ya que ver con la ley, nada tuvo que ver con la mentalidad judía, y el cristianismo fue creciendo él por sí mismo, por obra del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, pues hasta el día de hoy. Se acabaron los temas. Se acabó también esta forma de escribir, se acabaron todas estas cosas y entramos en el dominio de la verdad, en el dominio de la persecución, que cuando uno vive, por ejemplo, por poner un ejemplo, con buena salud, pues usas un lenguaje, tienes unos valores, tienes unos estilos, discutes en la comunidad, porque esta es tonta y la otra no sé cuánto y no sé cuál, porque lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es lo de más allá. Y entonces, pues como en esta época, unos luchan por una parte, otros luchan por otra parte, pero cuando te viene una enfermedad grave, una persecución de la salud, cuando pierdes la salud, ya te das cuenta que has hecho el idiota toda la vida. No el idiota, tampoco es eso, sino que antes concedías valor a cosas que dentro de una enfermedad grave, pues sencillamente lo relativizas todo. Y ya no te lo pasas tan mal. Ya no discutes que si un poco más blanco, que si un poco más negro, que si vamos a cantar en el coro o dejamos de cantar en el coro estas completas, que si hacemos estas teorías litúrgicas o las otras teorías litúrgicas, todo eso pasa a segundo plano. En un momento dado, pues a lo mejor ha tenido, como ha tenido aquí en la Biblia, ha tenido importancia, porque es evidente que el Señor, pues, no permitió que empezaran las persecuciones hasta que no estaba clarificada en profundidad la teología cristiana. Porque imaginad que entran en persecución los pobres grupos de oración, porque no se podía llamar otra cosa, aquellas primitivas comunidades, pobres grupos de oración de no muchas personas. Suponed que entran esos grupos de oración en la persecución sin una doctrina sólida, sin tener una experiencia razonada y formulada de Jesucristo. Pues ¿qué hacen? Pues el vendaval los destruye. Pero entrando en la persecución, como entraron allá por el año 64-66, cuando entraron ya con esta doctrina de San Pablo, asumida, clarificada, vivida, experimentada, pues sí, la persecución los diezmó, los desguazó, la persecución destruyó, pero los que quedaban, quedaban fortalecidos, fortificados. Sabían que tenían un mensaje, sabían que tenían algo en lo cual apoyarse en profundidad. Y entonces, mientras no le tocara el golpe de la espada, pues seguían vivos y seguían en catacumbas o donde fuera, pero en su alabanza a Dios, con una seguridad tremenda de que esa experiencia que tuvieron no fue un simple paso de viento. Porque las experiencias religiosas se ponen a prueba muchas veces en las graves dificultades. Y cuando tienes una experiencia muy fuerte del Señor, que incluso ha cambiado tu vida y todo esto, si después llega una experiencia muy fuerte de lo contrario, pues puede llegar un momento en que decir, no sería inventado todo aquello que yo creí que era tan bueno. ¿No será que me lo creí? En la renovación carismática sucede mucho esto, por ejemplo, que en un determinado momento, cuando tú entras, cuando recibes la efusión del Espíritu Santo y tienes una experiencia viva, una experiencia gozosa, una experiencia que te ha cambiado la vida, una experiencia, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, un poco hasta emborrachante, pues te lo crees y te lo crees con todo el alma. Pero con el paso del tiempo, las tentaciones, los problemas, las dificultades que hay muchas veces, la problemática dentro de las comunidades, el que no te sientas bien, el que en tu familia hay unos problemas terribles que no puedes solucionar, que te quedas en paro, que tienes que poner mucho más empeño en cosas que no son de Dios, y te vas desviando y te vas enfriando y al final dices, pero todo aquello fue verdad. ¿O no fue verdad? Cuando vienen las grandes tentaciones, pues uno sufre y tiene el miedo de que todo aquello no haya sido verdad. Por eso, antes de una gran persecución como la que los católicos, los cristianos sufrieron durante 2 siglos y medio, pues el Señor quería que tuvieran bien formulada la doctrina, que tuvieran bien experimentada, para que si uno se pone malo y uno entra en depresión y el otro se desanima y el otro apostata, porque daos cuenta de que habría muchas apostasías, naturalmente, ante el miedo, ante los tormentos, ¿cuántos caerían? ¿Cuántos que naturalmente no están escritos en libros, porque tampoco era momento de escribir libros? Pero de vez en cuando sí tenemos alguna noticia de esta. Muchos caían, muchos no tenían fuerza, muchos no tenían la suficiente, no se habían comprometido suficientemente, no habían entrado suficientemente en la experiencia de Dios y caían. Lo cual es un problema tremendo también para los que quedan. Porque los que quedan, pues, ¿en nombre de qué fuerza quedan? Entonces es cuando el Espíritu Santo trabaja y el Espíritu Santo lleva su obra, pero con la sensación de que eso se va a terminar muy pronto. Yo me imagino lo que significó la primera persecución, la de Nerón, a esos grupos de cristianos, porque eran muy poco todavía, eran muy pequeños. Leyendo San Pablo da la impresión de que había millones y millones de personas cristianas. Era nada. Un grupo en Corinto, otro en Éfeso, otro no sé dónde, otro, pero pequeños todos. Todos pequeños, que después naturalmente con la fuerza del Espíritu Santo, pues fue lo que fue y es lo que es. Pero todo esto se va desarrollando muy poquito a poco. Los grandes triunfos no son la forma de actuar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace cosas de estas, a no ser pues en algún sitio especial. Pero, como por ejemplo en las Clarisas, ahí parece que vienen a mogollón. Y ayer todavía me decían que se encuentran en un momento que como de abundancia. Se encuentran como con muchísimas peticiones en este momento. Ya no saben dónde meterlas. Porque aún en la Aguilera están más de una en cada habitación. Y tienen y necesitan, quisieran vender el convento de Briviesca, que es de donde han traído las monjitas viejas para cuidarlas, y quedó el convento vacío. Quisieran venderlo para poder edificar más, para tener un poquito de dinero para edificar. Pero el Espíritu Santo generalmente pues actúa muy lentamente. Las cosas del Señor son muy lentas, porque si no, pues no se ponen verdaderos cimientos. Yo lo pienso mucho esto, lo que cuesta formular una experiencia. Esto, aún una experiencia como por ejemplo la que yo he tenido, una experiencia entre los carismáticos, que al fin y al cabo es una experiencia cristiana, es la experiencia de siempre. No hay que hacer grandes formulaciones, pero es novedosa. Es novedosa sencillamente pues porque en los decenios o siglos anteriores se estaba viviendo otro tipo de cristianismo. Y entonces, pues aquí hay que dar palabra, hay que poner palabras a esta experiencia, hay que ponerle teología a esta experiencia nueva. Pues lo mismo le sucederá a los Quicos y le sucederá a otros de estos grandes movimientos que son novedosos en el sentido de que profundizan en un determinado carisma o profundizan en una determinada experiencia. La renovación carismática, por ejemplo, sin teología y sin libros, sin auténtica profundización, pues ya vemos lo que pasa. Pues es una jauría de mastines, pero que necesita, como todos necesitamos siempre, en todo, necesita tener formulado muy claro qué es lo que Dios ha suscitado aquí, con esta experiencia viva. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cuál es la teología? ¿Hacia dónde se va? Necesitamos saber si estamos en la Iglesia, si estamos en la tradición de la Iglesia, si no estamos fuera de la palabra de Dios, si esta experiencia profundiza a la palabra de Dios o profundiza, digamos, el paso del tiempo, si verdaderamente sirve para dar un paso más o no sirve. Todas estas cosas son necesarias para que esto continúe. Y estas cosas son necesarias para que, sencillamente, las personas que están ahí tengan sensación de crecimiento, tengan sensación de ir hacia alguna parte. Pero no es fácil, porque mientras se vive en la inconsciencia, con una bonita experiencia, pues estás muy bien. Yo mismo, en un momento dado, allá por 1994, entendí del Señor en mi corazón, el día de Santo Tomás de Aquino, de 1994, que tenía que escribir un libro sobre el seminario carismático. Y yo no era escritor, y yo no tenía ninguna intención personal de escribir ningún libro. No iba por ahí mis planes, ni siquiera mi querencia interior. No iba por ahí, porque, bueno, me encontraba más como después, en plenos, en aquellos momentos que uno está, pues no sé, yo era párroco, yo era director de las mil cosas. O sea, que te llevan la vida, que te llevan el tiempo, y ahora escribir un libro. Y yo entendí muy claramente, y fue el día de Santo Tomás, no os lo perdáis, día de Santo Tomás, durante una conferencia que dieron en, que la dio Felicísimo, que la dieron en Alcobendas, por ser la fiesta, 28 de enero de 1994. Y entendí claramente esto, pero creí que había sido, esto es una ilusión mía, que como la conferencia probablemente estaba muy guapa y lo estaba haciendo muy bien Felicísimo, pues yo dije, ay, es que yo tengo que hacer algo semejante, pero no. Ya me di yo cuenta de que la cosa era seria y que no era una pequeña ilusión, porque los días siguientes pues ya se me fue revelando y se me fue aclarando y se me fue urgiendo de tal manera que yo escribí el primer libro porque no tuve más remedio. Porque en mi interior, y los demás, pero bueno, el primero es el más, porque después ya vas entrando un poco en el carril. ¿Y qué me decía el Señor? Me decía esto. Una experiencia como esta de la renovación carismática no se la puede dejar a lo bruto. No se le puede dejar sin palabras. Hay que ponerle palabras. Hay que formularla. Hay que teologizarla, hacer teología. Hay que darle un lenguaje específico, un lenguaje especial, porque hay momentos especiales y hay experiencias especiales, hay vivencias únicas que necesitan una palabra, sea antigua o sea nueva, pero necesitan una palabra nueva, y para eso hay que escribir, y para eso hay que pensar, y para eso, pues como hacen, han hecho todos los teólogos en la vida, pues meterse en la habitación y revivenciar lo que sucede para ponerle una palabra. A ver cómo se expresaría esto mejor. A ver cómo podríamos poner mejor o decir mejor en unas frases, en unos silogismos o en unos pensamientos lo que nos está pasando. ¿Cómo se entronca todo esto en la palabra de Dios? ¿O cómo se entronca en la tradición de la Iglesia, en el testimonio de la Iglesia? Entonces estas cosas, pues, después ya me he dado cuenta, yo digo, pero si esto es absolutamente necesario. Desde ahí miro yo lo que pasó en la primitiva iglesia de San Pablo, y doy gracias a Dios de todo corazón de Pablo, por ejemplo, de los demás apóstoles también. Me choca mucho, este Pablo era muy especial, desde luego, me choca mucho en todos estos saludos que hace, porque al final de la carta a los romanos hace una cantidad de saludos, por lo menos a 15 o 20 personas, saluda, pero a ninguno que sea apóstol, no, seguro que Pedro estaba allí, y seguro que Pedro iba a leer la carta, pues no le saluda. Se conoce que era anticlerical. Ni saluda a Pedro, ni saluda a ningún ministro, digamos, que pudiera haber oficial. Saluda a los amigos con los que se había encontrado él. Pero me hace mucha gracia, este Pablo debía ser muy especial, sí, porque qué menos que un pequeño saludo a Pedro, que se conocían. Y Pedro ya en el 58-59 estaba en Roma, segurísimo, y desde hacía mucho. Y era un poco el director de la iglesia de Roma, el dirigente, o llámalo como te dé la gana. Pero, no, Pablo no. Pablo, pero yo doy gracias a Dios por esto, lo necesario que es todo esto. ¿Qué hubiera sido del cristianismo si no hubiéramos tenido estos dones de Dios, esta gracia de Dios, de un Pablo, por ejemplo? A su vez, pues yo miro también la frivolidad con la que yo he vivido muchos años, aun siendo sacerdote. ¡Qué frivolidad! Porque yo he llegado a pensar en algunos momentos, precisamente de la carta a los romanos, claro, porque la carta a los romanos es la más emblemática de Pablo, es la mejor, la más fuerte. Pero yo he llegado a pensar que ya no valía para nada esta carta, que era una tontería, que ya valió para su época, pero que hoy día no valdría nada. Cuando yo he llegado a entender, con un poco más de humildad, lo que hay en esta carta, y yo he hablado en estos ejercicios de la segunda parte, del capítulo 9 acá, que es el menos dogmático y el menos interesante infinitamente. La carta de San Pablo hubiera sido, y se hubiera transmitido a la historia, con el mismo poder si hubiera terminado al final del capítulo 8. Porque es en los 8 capítulos primeros donde está el meollo y el núcleo profundo que San Pablo nos transmite, el querigma que San Pablo nos transmite en esos capítulos. Estos restantes de los que he hablado yo estos ejercicios, pues bueno, pues, pero vamos, son capitulitos que tienen menos calado y contenido en ningún sentido. Son como casos, como pequeños apéndices que él los ha colocado juntos en estos capítulos, porque tenía consideración con la Iglesia de Roma y no solamente les metió el rejo fuerte en lo doctrinal, sino que después pues hizo un excursus sobre los judíos, la incredulidad de los judíos, la obstinación y después esas deducciones morales que hemos ido viendo en estos días. Pero la verdad es que cuando yo me di cuenta de lo que significaba, cuando yo entré un poco en estos misterios, cuando yo me daba cuenta de lo que significaba el querigma expresado por Pablo en la carta a los romanos, os digo de corazón que algunas veces me he reído de mí mismo. Eso que predico de que en los 50 años que llevo de sacerdote, de las poco que he hecho ha sido aprender a tener misericordia de mí mismo, pues una de las misericordias que he tenido que tener ha sido esta. El no llamarme imbécil e idiota, porque hubo muchos tiempos en que yo ni entendía nada de esto, ni me parecía interesante entenderlo. No estaba en mi vida, ni lo había leído. Había intentado alguna vez, pero no entendía absolutamente nada, claro. Porque la carta a los romanos es un alimento demasiado exquisito para cerebros jumentosos como era el mío en aquella época todavía. No, cerebros no. El cerebro lo tenía bien amueblado, pero el alma, la gracia interior, no la tenía para nada yo acomodada a todo lo que se dice aquí y a todo lo que se explica aquí. Por eso, pues, cuando uno ya tiene esta formación interior, y ya no estoy hablando de formación intelectual, estoy hablando de formación espiritual. Cuando uno ya tiene esta formación, no porque lo hayas estudiado, ni siquiera porque tú le hayas puesto palabras, te las han puesto otros, es igual, pero tú lo vives y lo asumes, pues ya las persecuciones no te van a hacer lo mismo. La enfermedad no te va a destrozar. Tu experiencia de Dios tiene seguridad. Y entonces, pues, las tentaciones no van a hacer mella de la misma forma. Tú sabes que estás anclada en una experiencia válida, auténtica, honda, que es salvadora. La palabra que os está salvando. ¿Cuántas veces dice San Pablo eso? La palabra que me está salvando, la palabra que os está salvando. Y es esta palabra que nos salva, porque si no, ¿qué te salva? ¿O quién te salva? Si no te salva la palabra, te salvas tú, con tus obras. Pero ya hemos quedado en que con las obras nunca llegaríamos a nada. Viene Nerón con sus esbirros y va todo tu catolicismo al garete al día siguiente. Porque no tiene consistencia, no tiene consistencia interior. Aquí termina San Pablo esta carta diciendo a aquel, la doxología final, a aquel que puede consolidaros, palabras proféticas, que puede consolidaros conforme al Evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante los siglos, pero manifestado al presente por las Escrituras. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, el que os puede consolidar, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Exacto, a Él, al que puede consolidaros y consolidarnos, no solamente para la persecución de Nerón, como sucedió a estos primeros cristianos, sino para una persecución que a nosotros nos puede venir. Yo, con esta operación dura que he tenido de cáncer, con esta experiencia que he tenido, pues, y que tengo todavía, de una fragilidad extrema, sobre todo por las hemorragias, porque no sabéis lo que significa que se le vaya a uno la sangre en un tanto por ciento muy elevado. ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas? O sea, hecho un guiñapo, hecho un trapo, claro, una falta de hierro total, una anemia absoluta y con una sensación de debilidad de que en cualquier momento te vas, cualquier momento te puedes ir. O sea, la seguridad existencial de tu vida se tambalea. Pero si se va también la seguridad religiosa, si se tambalea, igual te mueres. Pero lo bueno es que, por ejemplo, a mí no se me va, no se me ha ido. Pero siempre con mucho cuidado, porque en el momento en que estás súper mal, parece que se te va todo. No es verdad, pero parece que se te va todo. Pues son unos momentos muy difíciles y muy duros. Yo los comparo con los momentos de persecución en los primeros cristianos. Parece que se te va todo. Yo después he visto que no, que hay una providencia de Dios, que Dios está por el medio, que Dios está ahí en lo profundo, que al final te sirven para bien, te sirven para consolidarte, o mejor dicho, para dejarte consolidar por el Señor y vivir todas las cosas con una profundidad nueva. Pero la vida está ahí. Y a mí me lleva y a ti te habrá llevado o te llevará. Depende de la vida de cada uno, lo que hayas tenido, lo que tengas, las tentaciones por las que te puedes someter, el paso del tiempo. Al final tendrás siempre la última tentación. La última tentación se llama enfermedad final o muerte. Me da igual. Pero no hablo solo de la última, porque esa es la que cierra el telón. Se acabó la película, se acabó la historia, pero antes hay otras muchas. Antes hay otras muchas cosas que forman parte de tu existencia y de tu vida y que merecen que no solamente estén hilvanadas por la palabra de Dios, sino que estén zurcidas, bien cosidas a máquina, como hace Sorpuri. O sea, allá en el fondo, que casi, como dice Jesucristo, la pieza bien cosida tira de lo otro, que ya está debilucho, y le hace el roto mayor. Pues todas estas cosas son de agradecer mucho lo que nos ha hecho San Pablo, lo que nos han dado los demás apóstoles, esa doctrina, lo que hemos recibido a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, lo que ahora recibimos también. Estos ejercicios, los ejercicios del año pasado, los que tengáis para el año que viene, el alimento que Dios, esa palabra alimento a mí me gusta mucho, y no es mía, es de la gente carismática que yo tengo a mi alrededor, y distinguen muy claramente entre predicaciones que alimentan y predicaciones que no alimentan, entre libros que alimentan y libros que no alimentan, entre teorías que alimentan y otras que no alimentan, entre experiencias vivas que alimentan y que te hacen crecer y te fortalecen. Y la gente se queda sin alimento, pues hambrea, tiene hambre, tiene sed. Y claro, el propio pueblo muchas veces urge al predicador a que predique, urge al escritor a que escriba, a que se rompa los sesos un poquito más todavía y que siga acuciando. ¿Cuántas veces he oído después de la enfermedad de gente que me dice, ¿qué tal estás? Y me pregunta muchísima gente, pues tienen miedo que me muera. Y tienen miedo que me muera, y yo veo que es por egoísmo. ¿Qué estás escribiendo ahora? Bueno, egoísmo santo, ¿eh? Egoístas somos todos, porque pues somos pobres, y no es egoísmo de ese grosero y malo, ¿no? Egoísmo santo. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿A qué te dedicas? Siempre con interés de que estés escribiendo algo que alimente, algo que valga. Y cuando les dice, digo, mira, es que el operador, el cirujano, me ha dado un año. Me ha dicho, date un año. No hagas nada, ni trabajes, ni escribas, que esto es muy serio, te tienes que dar un año. La gente se queda un poco como decepcionada. A ver si pasa pronto este año. Y sigues otra vez escribiendo. Y bueno, pues ya veis lo que yo puedo escribir. Pero bueno, a determinado grupo de personas les alimenta. Otros ni lo pueden ver, ni lo pueden entender, ni nada, nada. Pero un determinado grupo de personas, pues les alimenta. Y estas personas, pues, crecen con ese alimento. A mí es una palabra que me gusta porque expresa, digamos, como una vivencia de experiencia. O sea, es un crecimiento interior. Es una necesidad interior de leer, una necesidad interior de orar, una necesidad interior pues de escuchar palabra y de todo esto que el pueblo lo necesita. ¿Cuántas veces dice la Biblia? Dale agua al que tiene sed y dale de comer, no solamente material, sino cosa espiritual. Pues bien, yo en esta charla estoy agradeciendo mucho a San Pablo todo el esfuerzo que... Yo sé que es por obra de Dios y que él no valía para otra cosa, ni sabía hacer otra cosa. Y Dios le, dado el carácter que tenía, pues hizo bien en dedicarle durante la vida a escribir nada menos que la experiencia viva y maravillosa de Jesucristo. Porque si le hubiera dejado toda la vida de perseguidor, yo qué sé, hubiera sido peor que Nerón. Pero no, nos le dio, nos le regaló. Fue un regalo que hizo Dios, primero a él mismo, porque él no era nadie, pero Dios le regaló, se regaló a sí mismo, le regaló a sí mismo su propio ser, su propia identidad, sus propios deseos, y después nos regaló a todos nosotros. Pero a lo que va esta charla fundamentalmente es a fortalecernos a todos en la palabra, a fortalecernos a todos en la predicación, a fortalecernos a todos en el don que Dios nos da por medio de la palabra. Que no lo echemos en saco roto, que no da igual que nos prediquen o no nos prediquen, que una comunidad sin palabra, un pueblo sin palabra, sobre todo palabra viva, pues no es lo mismo, no es lo mismo, que se muere. Unas personas sin palabras quedan sin alimento y quedan a la intemperie, quedan, digamos, pues, no sé, sujetas a sus propias ideas, nada más, a sus propias experiencias, a lo que ellos piensan. Y muchas veces las personas no están preparadas para eso. ¿Por qué? Pues porque en la vida han hecho otras cosas. Porque se han dedicado a otras cosas y han tenido que dedicarse a otras cosas. Y no están preparadas para formular una experiencia religiosa o para profundizar determinadas cosas. Y entonces es de agradecer el carisma de la predicación. Es de agradecer el carisma de los doctores, como dice aquí San Pablo, los que explicatequistas, los que explican la fe, los que anuncian la fe a través de la predicación. Son carismas que deben ser venerados, que deben ser honrados, que no pueden ser pisoteados. Son carismas que llevan dentro de sí una presencia de Dios fenomenal, maravillosa. La palabra que os está salvando. Y Pablo tenía una conciencia muy buena, una conciencia maravillosa de que estaba predicando una palabra que no era suya, pero que estaba salvando. El mismo Jesús tenía una conciencia clarísima de que mi palabra no es mía, no soy yo el que predico, pero a través de mí se está realizando la salvación. Y por eso, pues, el estar atentos, el escuchar, el valorar la predicación, el valorar todas estas cosas, pues es algo que es ya un fruto de vida eterna, un paso del Señor, una verdadera gracia de Dios, poder escuchar esto. Yo cuando vine el primer día, yo no sé si fue en la primera de las intervenciones, pero de las primeras, que os decía que es un lujo poder estar 8 o 10 días aquí sin hacer otra cosa prácticamente que estar con Jesucristo, que escuchar su palabra, que poder orar, poder dedicarnos a eso. Yo sé que después la vida nos lleva y nos trae y tenemos 1000 problemas intermedios, y esto que yo llamo lujo no es tan lujoso, porque te duele una muela, porque tienes que salir, porque tienes que hacer esto, porque tienes que cuidarte, porque estás enferma, porque te llaman de la comunidad vecina y tienes que hacer no sé cuántas. Yo sé que después no es un lujo así tan asiático. Lujo asiático, como el que tiene los mandarines que se lo dan absolutamente todo hecho, ¿no? No es un lujo así, hay muchas pequeñas bagatelas que nos interfieren en la vida y que no nos dejan disfrutar de el contenido grande de estos días, pero así todo lo es. Así todo lo es. Y es un lujo poder tener estas cosas, es un lujo poder vivir estos días así, y el que lo vaya asumiendo año tras año, ejercicios tras ejercicios, palabra tras palabra, oración tras oración, pues claro, algo le va creciendo dentro que nadie se lo arrebatará, porque va creciendo en el Espíritu, en la santidad. La forma de crecimiento del Señor es por medio de dones, de carismas. Qué buenos son los carismas para la edificación de la comunidad. Pero no solamente el carisma de la palabra. El carisma de la palabra es muy importante, pero otros carismas que hacen crecer a la comunidad, porque son formas de expresión también. Nosotros, dentro de la orden dominicana, pues, no sé, tenemos carismas muy notables y que cultivamos mucho, bueno, como los carismas de la oración, de la contemplación, del estudio, de la interiorización, carismas de compasión, muy propios de Santo Domingo, todos ellos, pues, muy en la línea de una interioridad que es no solamente racional, que nadie pierda la verdadera perspectiva, que Santo Domingo no nos puede mandar un estudio que sea puramente racional. Sí, pero no. ¿Por qué? Pues porque nos sacaría entonces de los dones del Espíritu Santo, que también son dones de conocimiento algunos de ellos, como el de inteligencia, por ejemplo, y el de sabiduría y el de ciencia, pero son sabrosos, son dones del Espíritu Santo, todo eso conjuntado y bien discernido y bien regulado, pues hace de nosotros personas vivas, religiosas a gusto consigo mismas, religiosas de lerma, a gusto con su comunidad, a gusto con los años que van pasando, a gusto con la llamada que han tenido, a gusto con poder dedicar una vida a Jesucristo, a esto, a esta interioridad, a estos grandes valores, y a través de esto también a la gente, a los pobres, a los que vengan, a los que acudan. Estas clarisas de aquí de al lado que tenéis con tanto número, pues tienen ahora una una fórmula bastante interesante, me parece a mí. Se han dado cuenta de que su contemplación se la tienen que dar a los demás, que no la pueden vivir para ellas solas. Entonces yo, como quería ver a la otra hermana de esta que visité, dice, sí, mira, es que nosotros tenemos en la Aguilera, sobre todo, es que nos hemos dado cuenta de esto. Y entonces los fines de semana dedicamos muchos ratos a esos. Cuando nos dice gente que quiere venir, pues como que las reunimos. Y entonces, por ejemplo, por la mañana, hay un grupo de personas, decimos, a las 11. A las 11 tenemos como una sesión. Y a las 11 viene un grupo de gente que ha pedido verlas por la mañana y van todas al teatrillo ese que tiene, las 100 y pico. Y hacen, pues, todo sin preparar, todo, digamos, de una manera espontánea, pero dan testimonio, se someten a las preguntas de la gente, a ver qué, por qué estás aquí, por qué estáis aquí, cuál es vuestra experiencia, por qué os habéis metido en este sitio y tantas jóvenes, no te iba bien en el mundo, no tenías novio, no tenías esto. Pues a todas esas preguntas se someten. Varias veces me ha dicho, los fines de semana, dice, tenemos mucho. Dice, y ahora nos hemos dado cuenta de que también algunas tardes tenemos que, porque la gente pide, algunas tardes tenemos que dedicarlas a eso, a dar a los demás nuestra contemplación. Y a mí cuando me decía esta chica eso, yo estaba pensando, digo, pero sí, el contemplata listrader es nuestro. Pues bueno, es nuestro, es de quien sea, pero porque también son contemplativas, naturalmente. Si eso es nuestro, y entonces, pues, uno se siente, ellas se sienten satisfechas de poder llegar también a los pobres, porque los pobres son los que vienen, son los que necesitan, porque la gente es muy pobre. Ya puede ser un ingeniero de minas o de canales, como se decía antes, caminos, aquellos ingenieros famosos, ¿cómo es? De ingeniero de canales y caminos, algo de eso, que era como se decía antiguamente. Ya puede ser personas que tienen una especialidad como muy específica, muy subida, muy delicada, investigadores o todo eso, pero a nivel del conocimiento de Jesucristo y del conocimiento contemplativo, una comunidad como vosotras tiene muchísimo que ofrecer a esa gente. Muchísimo que ofrecer a unos ingenieros y muchísimo, pues son muy pobres. Y no sabéis hasta qué punto son pobres. Porque yo que ando toda la vida metido con estas personas, con estas cosas, a nivel de experiencia religiosa, aún los que parecen muy ricos y que saben mucho son muy pobres, enormemente pobres. Y comunidades como esta tienen mucho que ofrecer, absolutamente, mucho que ofrecer. Por eso, pues qué bueno que nosotros entremos en estas cartas de San Pablo, entremos en lo bíblico, en la profundidad de estas verdades, porque aquí es donde se alimenta uno. Uno se alimenta en la palabra de Dios, uno se alimenta en la Biblia. Uno se alimenta buceando ahí, escuchando ahí. La teología es muy importante, pero muy secundaria en relación con esto, para tu crecimiento, para nuestro crecimiento, ahondar en la Sagrada Escritura, ahondar en la Carta a los Romanos. Si Dios te da ahondar en la Carta a los Romanos, vale más que todo, infinitamente más que todo. Después sí, después de la Carta a los Romanos necesitas estudiar la teología, a ver cómo lo han comprendido otros. Pero primero es tener gusto por... Cuando yo os decía el otro día que quería predicar sobre la resurrección y me fui a ver al Tratado de Verbo Incarnado de Santo Tomás a ver cómo pensaba él a Jesucristo resucitado, pues es un, digamos, es una consulta teológica. Pero primero tienes que tener la necesidad de la resurrección. El atractivo por el tema, un atractivo interior, porque lo ha sacado de la palabra de Dios, Porque lo ha sacado de la Biblia, porque lo ha sacado de la tradición de la Iglesia. Entonces voy, sí. Pero aquí es donde, buceando estas cosas, es donde se entra verdaderamente en un contacto profundo con Jesucristo y con Dios, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y no basta con leerla en la liturgia. No basta con leerlo en la Biblia. No. Es necesario predicarla. Es necesario predicarla con una predicación profética que te la haga actual. Que te la haga llegar hasta tu realidad de aquí, más o menos. Según las posibilidades, pero que te haga llegar, porque tú necesitas el alimento de hoy. El alimento de hoy. Que no va a ser distinto del antiguo, pero personalizado, como se dice ahora. Personalizado, hecho para ti y en estos momentos. Pues bien, hermanas, termino estas charlas, pues inculcando y no sé, animando a dar gracias a Dios porque, bueno, pues tenéis ese don de penetrar en la palabra de Dios, poder escucharla, poder vivirla y poder alimentaros de ella. Y el Señor, pues, hace todo lo demás.